Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, espero que se encuentren muy bien y que tengan muchas ganas y curiosidad de escuchar algo nuevo. Pues hoy vamos a conocer algo de la vida agrícola. Seremos testigos de los acontecimientos en Israel, la tierra donde vive el pueblo escogido de Dios. Allí están sucediendo cosas raras. En este momento, una señora del campo está haciendo una visita a la chacra de su vecino.
Espero que este año podamos tener una buena cosecha, aunque estoy un poco preocupado. Ah, parece que alguien viene a visitarme.
Buen día. Perdona que te moleste, pero pensé en visitarte para preguntarte cómo marcha tu hacienda.
Buen día. En realidad estoy agradecido por la visita. Puedo contarte que todo iba bastante bien hasta que de repente... ¿Ves? Estos bichos ya andan por acá hace unos cuantos días. Y ya vi algunos en medio de mi campo comiendo trigo.
Ah, sí. Y no hay nada que se pueda hacer. Ellas se aprovechan de nuestro trabajo. Mi esposo ya tuvo que espantar algunas que estaban metidas en nuestro campo, más allá de la colina. ¡Ah! ¿Y sabe lo que pasó antes de ayer? Cuando estábamos conversando con nuestro otro vecino, estábamos parados juntos a su arado, así como estamos ahora, y él nos decía...
Me alegra mucho que me hayan venido a ver, pues la verdad que es preocupante lo que está pasando. Al inspeccionar mi campo ayer en la mañana, me di cuenta que está bastante dañado ya. Esperemos que esto no siga empeorando. ¡Mira! ¡Acá hay otra prueba!
Sí, ya lo veo. Las espigas están todas comidas. Me recuerda a lo que nos cuentan nuestros antepasados de la historia de José en Egipto. Hubo una época en la que la cosecha escaseó por 7 años y hubo un tiempo de hambre en todo el país.
¡Es cierto! ¿No fue en aquel tiempo en que Dios permitió que José se engrandeciera?
Sí, sí, señor. Él llegó a ser el gobernador de Egipto y así administró todos los negocios del país. Al final, todos sus hermanos llegaron hasta allí por causa del hambre que había en aquel entonces en Israel. Y porque en Egipto, José estaba vendiendo todo el trigo que había guardado.
Y con José y todos sus hermanos con sus familias, comenzó a existir nuestro pueblo, Israel. ¡Sí! ¡Es verdad! Sin embargo, espero que no venga ningún problema que traiga otra estación.
¡Oh, no! ¡Mira esto que viene ahí en el aire! ¿Viste esto?
¡Sí! Es la primera vez que veo uno así. Es un enjambre terriblemente grande. Ya veo que esto se va a convertir en una plaga.
Me asusté mucho, porque pensé que algunas me podían pegar y lastimar, aunque ya sé que no lo hacen, pero me asustan igual.
Podemos ver que hay problemas en Israel, ¿verdad, amiguito? Pero, ¿saben? Esta vez, los israelitas sospechan que la razón está en ellos mismos.
Sí, sí. Las cosas empeoran cada día. Yo creo que se viene algo. Pero temo que esta vez es algo que Dios nos manda porque no está contento con nosotros.
¿Por qué crees eso?
Bueno, porque no nos estamos preocupando por Dios. No hay lectura pública del libro de la ley. Y me parece que el pueblo no vive como a Dios le agrada. Ya no soporto más. Esto no puede seguir así. Algo tiene que suceder.
Sí, si no viene algún rescate, vamos a terminar empobrecidos.
Mira, ese que está parado allí en el medio de la calle es ese hombre de Dios. Está diciendo algo.
Oíd esto, ancianos. Escuchad.
¿Qué querrá decirnos este profeta?
Se llama Joel, y parece que quiere decirnos algo de parte de Dios.
Escuchad, todos los moradores de la tierra. De esto contaréis a vuestros hijos, y ellos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación.
Si debemos contarlo hasta nuestros bisnietos, debe ser algo extremadamente importante.
Seguramente. Ahora debemos escuchar bien. Porque si es así, y Dios nos está hablando a través de Joel, será necesario hacer caso. Tal vez así podamos evitar lo peor.
Espero que sí, pues esta plaga ya nos tiene al borde de la destrucción.
Siempre que Dios habla, el hombre debería prestar atención. ¿Verdad, amiguito? Ahora Dios nos dejó su palabra por escrito, la Biblia. Allí tenemos todo lo que necesitamos saber del Señor y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Pero no siempre fue así. En épocas pasadas, durante mucho tiempo, Dios habló a través de sus profetas. Esto fue así hasta que la Biblia estuvo completa. En la época del profeta Joel, por ejemplo, solo existía una parte de la Biblia, lo que se llamaba la Ley de Moisés. Y no todos sabían leer, de manera que la gente dependía de algunos que sí sabían leer, los cuales en ocasiones leían en público. Pero además de eso, cada uno podía contar a sus hijos lo que sabía de la palabra de Dios y de la historia de Israel. Había mucha tradición oral, es decir, que unos decían a los otros lo que estaba escrito, y existían profetas en el país encargados de hacer oír la voz de Dios. Escuchen esta conversación.
Dios mandó que los reyes de nuestro país leyeran en la Ley de Moisés, la que Dios dio para Israel. Eso sucedió mucho tiempo atrás, en el desierto, después de sacar al pueblo de Egipto.
Ah, si yo supiera leer mejor, yo mismo la leería también, pues nuestros reyes no siempre han hecho caso a lo que Dios les mandó hacer.
Algunos reyes hicieron lo bueno. Por ejemplo, el rey Josafat, quien fue un hombre recto.
En realidad hubo más reyes malos que buenos.
Sí, y los buenos, no todos se portaron bien hasta el fin.
Así pasó con el gran rey Salomón, que fue un hombre fantástico al principio, pero después perdió su gloria por ir detrás de las mujeres.
Y así se acordaban muchos de los israelitas de lo que habían escuchado acerca del pasado. Esto era una tradición, es decir, que los padres le contaban a sus hijos y luego ellos les contaban a los suyos todo lo que pasó en la historia del pueblo. Es particularmente importante ver en esto a Dios, pues Israel es el pueblo elegido del Señor, y Él tuvo que buscar distintas maneras de tratar con su pueblo en cada época. Pero volvamos al problema de las langostas. ¿Recuerdan?
¡Oh! La gente se está volviendo loca con estas plagas de langostas.
Claro que sí, es entendible. Parece que no hay manera de pararlas.
Viajeros, los invito a irnos juntos a la escuela de dos amiguitos, Raúl y Susana. Ellos tienen hoy clase de biología.
Y como ya saben, cada viernes investigamos un animal. Hoy nos toca conocer a un insecto. No es muy grande ni demasiado pequeño. Lo que sí es impresionante es el daño que es capaz de hacer. Se trata de la langosta.
Son verdes y tienen patas dobladitas, ¿verdad?
Sí, aunque no todos son del mismo color, hay diferentes tipos de langostas. Lo que vamos a ver hoy es las características que tienen.
¿Pueden volar muy rápido?
Pueden volar, pero no son muy rápidas. Es que pesan bastante, pues son relativamente grandes. La fuerza especial de las langostas consiste en otra cosa. Por un lado, se multiplican mucho y muy rápidamente. Y por otro lado, forman unos tremendos enjambres y cuando hay una gran cantidad de langostas, el efecto puede ser devastador. Les voy a leer algo del libro de biología. La langosta es un insecto que migra con facilidad, es decir, que cambia el ambiente en que actúa. No se queda solo o entre pocos, sino que forma enjambres enormes de millones de langostas, en lo cual consiste su gran poder destructor. Una plaga de langostas puede destruir toda una cosecha en poco tiempo. Esto ha sucedido así muchas veces en el correr de la historia. En la Biblia, por ejemplo, en el libro del profeta Joel, relata de una plaga de langostas que vino sobre Israel.
Yo he escuchado acerca de eso, maestro.
Ah, sí. Cuéntanos lo que sabes, Susana.
Dice la Biblia que vino una plaga de langostas y se comió toda la cosecha y los frutos de los árboles y que la gente estaba muy afligida.
Lo que quedó de la oruga lo comió el saltón y lo que no comió el saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
Ya se acabó la cosecha. Estamos perdidos.
Necesitamos escuchar lo que Dios nos dice.
¿Sabes lo que te digo? Que deberíamos haber escuchado antes a Dios.
El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite.
Nuestras mujeres no pueden cocinar sin aceite, y sin trigo no se puede ni hacer pan.
La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano.
Con lo que me gustan las manzanas.
Fue un castigo de Dios para su pueblo Israel, porque se portaban muy mal.
Qué interesante. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que ocurre esto de que venga una plaga tan grande. Sigo leyendo. Cuando la langosta del desierto tiene condiciones favorables, se puede multiplicar de una manera impresionante. Esto sucede de la siguiente forma. La langosta deposita sus huevos en enormes cantidades en el suelo árido y arenoso. No sucede nada hasta que cae una cantidad suficiente de lluvia. Cuando eso pasa, simultáneamente ocurren dos cosas importantes. La cosecha crece en las plantaciones cercanas y los huevos de langostas nacen. Poco después están prontas para volar y comienzan a formar enjambres de tamaños gigantescos. Cada una de las langostas es capaz de comer el equivalente a su propio peso en un día.
A mí me gustaría hacer eso también.
Bien, Raúl, pero necesitas un buen apetito para eso. ¿Cuánto pesas?
Unos 21 kilos.
Entonces, para comer así como come una langosta, hoy te tocaría comer unos 15 bifes de carne con unos 15 platos grandes llenos de papas. Después tendrías que comer 2 docenas de huevos y tal vez con 20 porciones de yogur, 20 bananas y unos cuantos pedazos de torta. Y así llegaría cerca de los 21 kilos de comida. En realidad, entre todos los 28 niños que están en esta clase, apenas llegarían a comer esa cantidad en un día.
¡Qué impresionante! Así come cada langosta, y ni pensar cuando aparecen tantas juntas.
Realmente no dejan nada.
No hay palabras para decir cuán trágica es nuestra situación.
Me da la impresión que Joel nos va a decir qué podemos hacer ahora.
Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová.
Ha quedado muy claro que Dios nos castigó con esta plaga, y Él es el único que nos puede liberar de nuestra angustia. ¡Hay que clamar a Él!
El pueblo de Israel ya sabía qué era lo que tenía que hacer. ¿Has visto, amiguito? Esto es lo que sucede cuando la gente no vive como Dios quiere que viva. Lo malo es que todas las personas hacen cosas que a Dios no le agradan. Dios llama esto pecado. Y la Biblia nos enseña que por nuestros pecados estamos separados del Señor y no podemos entrar al cielo. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, nos va a ir mal, ya aquí en la tierra. Esta era la situación del pueblo de Israel en el tiempo de Joel. No vivían con Dios y no les iba bien. Y como todos se portaban muy mal, desde el rey hasta la gente común, Dios tuvo que enviar un juicio. Y ese fue la plaga de la langosta. Pero, gracias a Dios, ese no fue el fin de la historia. Escuchen qué más tenía Joel para decir al pueblo de parte de Dios.
Por eso, pues, dice Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento.
Ay, creo que es necesario que nos arrepintamos.
Tal vez haya esperanza entonces.
Dios se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él?
Lamentablemente, amiguito, el pueblo de Israel constantemente volvió a ofender a Dios. Y Dios mandó profetas como Joel, una vez tras otra. La Biblia dice que después Dios habló a todas las personas, aunque de otra manera. Y eso también te incluye a ti, amiguito. Es más, Dios te habla hoy, y es a través de la Biblia, su santa palabra. Te puedo decir que lo que escuchamos hoy del profeta Joel está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Pero hay otra parte en la Biblia, que es el Nuevo Testamento, y es ahí que Dios nos relata cómo vino el Señor Jesucristo al mundo. La razón por la que Él vino fue la misma por la cual habló el profeta Joel, el pecado de la gente. Tú y yo somos la razón por la que vino Cristo. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados, la muerte. Al morir por ti y por mí en la cruz, el Hijo de Dios pagó el precio necesario para que pudiéramos ser salvos, es decir, ir al cielo y estar para siempre con Dios. Si tú haces caso a lo que Dios te dice y crees en el Señor Jesucristo, pasas a ser un hijo de Dios. Y desde ese momento tu vida cambia, porque Cristo viene a tu corazón y obra en ti para que no hagas ya las cosas que hacías antes. Y cuando termine tu vida en esta tierra, vas a ir al cielo con Él. La decisión es tuya. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hazlo hoy mismo, para que no te pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que tuvo que sufrir con las langostas y otros castigos más que Dios les mandó por haberse portado mal y no haber obedecido al Señor. Esperamos que tú, amiguito, tomes esta importante decisión. Por el contrario, si tú crees y obedeces a Dios, Él hará cosas maravillosas en tu vida. Si quieres enviarnos una carta o un correo electrónico para contarnos tu decisión o cualquier otra cosa, estaremos ansiosos de recibirlo. De nuestra parte, te enviaremos un curso bíblico para que aprendas más de tu mejor amigo, Jesús, y unas láminas coleccionables que te ayudarán a recordar importantes verdades de la Palabra de Dios. Puedes enviar tu carta a esta dirección: Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay. La dirección de nuestro correo electrónico es la siguiente: viajeros@llamadaweb.com. Te esperamos para compartir el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.